Tenemos que intentar situarnos otra vez. Estamos en la penúltima de las antítesis de Mateo 5, en las cuales Jesús está contrastando la enseñanza ética de los rabinos basados en la ley del Antiguo Testamento, pero como hemos ido viendo muchas veces por las matizaciones de los rabinos, acababan de hecho enseñando algo distante del texto de la ley. El contraste entre esto y la enseñanza contundente del Señor Jesucristo. En cada caso hemos visto cómo el Señor va hurgando más allá de la superficie de la ley para demostrar que hay un montón de situaciones en la vida cotidiana, situaciones pequeñas, menores, en las que manifestamos precisamente el espíritu que la ley está denunciando. Y en esta penúltima antítesis, versículos 38 a 42, estamos viendo el tema de la venganza, y empezamos diciendo que a lo mejor no nos consideramos personas vengativas. Sin embargo, Jesús está describiendo una serie de situaciones que se pueden dar en la vida, en las cuales brotan dentro de nosotros reacciones que realmente tienen que ver con la venganza. A lo mejor no las identificamos como reacciones de venganza, pero nos encontramos en la vida con diferentes personas que hacen diferentes cosas que nos molesten, que nos ofenden, y aún sin saber, sin ser en principio personas vengativas, sin embargo, brota esta sensación dentro de nosotros. Ya hemos visto dos de las situaciones descritas por el Señor: alguien que nos da una bofetada en la mejilla derecha, un gran insulto, acto de desprecio en aquel entonces. Respondemos inicialmente deseando devolvérselo. Dice Cristo: si sois mis discípulos, nada de esto. Antes bien tenéis que poner la otra mejilla. Tenéis que estar dispuestos a recibir doble insulto antes de empezar insultando vosotros mismos. Esta venganza que hay en nosotros debe ser dominada por el Espíritu de Cristo y debemos responder en el sentido contrario. El segundo ejemplo es la persona tan mezquina, tan vil, que es capaz de llevarnos ante un tribunal para confiscar nuestra túnica. En vez de rebelarnos con sentimientos de odio, amargura, ira contra esta persona, debemos ofrecerle la capa también. Y llegamos al tercer ejemplo, versículo 40 y 41. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Una de las costumbres más molestas del mundo antiguo, que afortunadamente no tenemos que conocer en nuestra sociedad, era que las autoridades imperiales, en este caso romanas, pero esta costumbre tenía una larga historia, parece que empezó con el correo real persa, o quizás con Babilonia. Era la costumbre de que las autoridades imperiales tenían poderes de requisición. Es decir, cualquier soldado u oficial del imperio podía obligar a los habitantes del país dominado por ellos a prestar servicios obligatorios en diferentes menesteres y ocasiones. Por ejemplo, el soldado romano podía requisar el animal de cualquier persona para llevar su equipaje, o podría obligar a la persona misma a asistirle en diferentes situaciones, dice un comentarista. Palestina era un país ocupado. En cualquier momento el judío podía sentir sobre su hombro el toque de la lanza de un soldado romano, y con esto sabía que su obligación era servir al soldado en todo lo que él solicitase, aun cuando la tarea fuera humillante. Y luego nos quejamos de la policía. Yo al menos. Yo tengo problemas de venganza solo ver un coche patrulla cuando estoy conduciendo. Anticipando que a lo mejor me van a parar y... Bueno, yo soy un caso perdido y muy grave. Pero imaginaos lo que sería vivir en un país ocupado que podían hacerte esto. El caso bíblico más conocido, por supuesto, es el de Simón de Cirene, obligado a llevar la cruz de Cristo cuando Cristo no pudo llevarlo. Parece ser, aunque no hay ninguna documentación de esto, pero algunos opinan, por la manera en la que Cristo se expresa así, que probablemente en aquel entonces el soldado tenía derecho de obligar a los ciudadanos a acompañarle o a llevar cosas durante una milla. Es decir, que había cierta limitación en cuanto a lo que los soldados podían exigir. Digo que no hay ningún documento que diga esto, pero por las palabras del propio Jesús, a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2, algunos piensan que probablemente esta era la situación. La reacción normal de la gente ante estas interrupciones en su vida cotidiana tiene que haber sido de mucha amargura y rabia, ¿no? Cada vez que eran obligados era una nueva humillación, una nueva evidencia de que su país estaba ocupado por un poder extranjero. Y por lo tanto había una fuerte resistencia, una reacción interior en contra. Seguramente buscaban maneras de negárselo. No debéis reaccionar así, dice Cristo, si sois mis discípulos. Con amabilidad debéis prestaros a hacer más de lo que el soldado te pide. Si te pide una milla, vete con él 2. Nuevamente, la venganza. Repito, seguramente nadie habría identificado esta reacción interior con venganza. Pero Cristo ve que tiene las mismas raíces. La venganza no es la respuesta, sino la generosidad, la entrega, el sacrificio. Y el último ejemplo, versículo 42, no sé si es ejemplo o si es casi establecer un principio amplio. Al que te pide, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegas. No se lo niegues. Quizás la forma más pequeña, en cierto sentido, de ofensa social. Hemos visto cosas muy gordas, pero pensemos en el caso más nimio que podemos. ¿Qué es lo que nos molesta en el trato de la gente? A lo mejor el mendigo en el metro. Ay, otra vez. Y enseguida sentimos una pequeña reacción de algo dentro de nosotros. O un queridísimo hermano de la iglesia. Hola, David. ¿Podrías prestarme tu libro sobre...? Y sabes perfectamente que si le dejas este libro, adiós libro, ¿no? Pequeñas cosas en las que seguramente no vamos a tomar una gran venganza, pero enseguida vamos a buscar excusas, vamos a intentar descubrir una manera elegante de decir que no. Es una molestia y algo reacciona dentro de nosotros diciendo no quiero. Es el espíritu de represalias, de venganza. Cristo dice, aún en estos casos muy pequeños, no. Al que te pide, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Porque realmente son de tanta importancia nuestras posesiones materiales. No tendría que importarnos más la necesidad del otro. Y en todo caso, desde que somos de Cristo, no pertenece todo lo que tenemos a Cristo. Así que no estamos dando de lo nuestro, estamos dando de lo que pertenece a Cristo de todas maneras. Y quién sabe, si damos a quien nos pide, no de mala gana, sino con amabilidad de corazón, quién sabe si nuestra acción no tocará el corazón del otro y nos dará oportunidad de compartir el Evangelio. En cambio, si ante una persona necesitada, si esta persona detecta en nosotros una reacción de rechazo, de querer esquivar, estamos cerrando la puerta a poder compartir con esta persona el amor de Cristo. Antes de dejar estos ejemplos, quizás debamos añadir una palabra de prudencia. Creo que todos entendemos de lo que se trata. Cristo está intentando extirpar en nosotros unas raíces de pecado que están allí y que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de ellas. No está intentando establecer un nuevo legalismo. El legalismo de que a todo mendigo en el metro, tienes que darle todo lo que tienes o todo lo que pide. Este no es el asunto. El asunto es quitar de nosotros nuestro profundo egoísmo y toda raíz de espíritu de venganza y represalias. Legalistamente, os propongo que no tenemos que dar a toda persona todo lo que él nos pide, ella nos pide. Por ejemplo, para poner ejemplos un poco tontos, pero para que podamos entender, si alguien nos pide a nosotros algo que no es nuestro, no tenemos que dárselo. Sé de un tesorero de iglesia local que en obediencia a este texto dio toda la ofrenda de un domingo por la mañana a un mendigo. Pero si la ofrenda no era suya para dárselo. Bueno, es un caso, pero a veces cuando el Espíritu nos toca sobre algún punto de estos, tenemos reacciones extremas y vamos al otro extremo, ¿no? Y creo que debemos entender a lo que está apuntando Cristo aquí. Si alguien nos pide algo que es perjudicial a su salud o a su salvación, como creyentes no vamos a dárselo. Poco después, en el mismo Sermón del Monte, Cristo hablará del Padre que no dará un escorpión a su hijo. O sea, no vamos a dar lo que vaya a hacer daño. Y esta es la situación en cuanto a muchos mendigos en nuestra sociedad. Lo que realmente están buscando es dinero para el alcohol o para la droga. Y haremos mucho mejor en intentar cubrir sus necesidades verdaderas que no despacharle con un poco de dinero. Así que estas enseñanzas requieren prudencia y pienso que Cristo cuenta con nuestra madurez para entender bien lo que está diciendo. A primera lectura, al llegar al versículo 42, parece que Cristo se ha desviado enormemente del principio del versículo 38. Ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis. Pero como hemos visto repetidamente en estas antítesis, de hecho, los tentáculos de la ley llegan muy lejos. El mandamiento en el Antiguo Testamento cubre toda una área de nuestra vida social y también nuestra vida íntima interior. Y necesitamos identificar bien estas áreas y ponerlas delante del Señor. El Señor Jesucristo, en palabras de un comentarista, prohíbe aquí todo lo que sea semejante a un espíritu implacable y vengativo. Y vemos en estos ejemplos la diversidad de situaciones que puede haber detrás de este principio. Al concluir con esta sección, recordemos otra vez quién es este que nos pide que renunciemos a la venganza. No se trata de una ley impersonal y fría. Se trata más bien de las instrucciones, de las órdenes de aquel que puso su vida por nosotros y que dio él mismo un ejemplo vivo de aquello que nos exige a nosotros. Nuevamente hemos de decir que Cristo nunca nos pide sacrificios que él mismo no haya estado dispuesto a pagar. El que dice que no devolvamos los golpes, las bofetadas, fue el mismo herido en la mejilla sin oponer resistencia. El que nos pide que entreguemos la túnica tuvo que ver cómo los soldados romanos repartían la suya entre ellos. Y lo que hace especialmente conmovedor, entrañable, el mandamiento al Señor a nosotros, es que lo que nos pide a nosotros, Él mismo lo sufrió por amor a nosotros. ¿Cómo pues podemos negarnos a seguir su ejemplo? Si ante estas enseñanzas notas en ti, noto en mí, una reacción diciendo, pero ¿de qué vas? Esto es muy fuerte. Esto es injusto. Recordemos que no se trata de una ley fría. Se trata de lo que manda nuestro Señor, quien es ejemplo de esto, quien ha sufrido exactamente lo mismo a causa nuestra, y ahora nos pide rectificación en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes más íntimas. El que nos pide a nosotros que en vez de reaccionar en venganza, perdonemos a nuestros enemigos, es quien ha perdonado los suyos y nosotros estábamos entre los suyos. El que nos pide que miremos con amor a aquellos que en la carne contemplaríamos más bien con odio o rencor, es aquel que nos miró a nosotros con amor, siendo sus enemigos. El que nos pide que desterremos la venganza es quien ha perdonado al precio de su propia vida, todos nuestros agravios contra él. Así pues, hermanos, ¿cómo vamos a decirle que no? Y llegamos a la última de las antítesis. Versículo 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Creo que a todas luces es obvio que Jesús aquí llega al clímax y a la culminación de esta sección de enseñanzas. El amor al enemigo es en un sentido lo más fuerte de todo, pero en otro sentido incluye a todo lo que hemos visto hasta aquí. Este es el principio básico que subyace en las antítesis anteriores. Ha estado allí latente, inherente, pero ahora se hace explícito. La frase amarás a tu prójimo, por supuesto, procede del Antiguo Testamento, concretamente del Levítico 19:18. Y como vimos la semana pasada, procede de un texto que habla precisamente contra la venganza. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por supuesto, entonces, los escribas y los fariseos enseñaban la importancia de amar al prójimo. No solo esto, ellos también, como Cristo, veían el amor como la esencia de la ley. Cuando un grupo de fariseos se acercó a Jesús para probarlo, uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó acerca de cuál era el principal mandamiento. Jesús contestó: amarás a Dios, y en segundo lugar, amarás a tu prójimo. El intérprete de la ley le dio un sobresaliente. Muy generoso él, si hubiese sabido con quién hablaba. Seguramente habría medido mejor sus palabras, pero al menos demuestra que había coincidencia entre los fariseos, los escribas y Jesús y los apóstoles en cuanto a esto. El amor es lo más fundamental de la ley. De allí que el apóstol Pablo pueda decir en Romanos 13 que el que ama a su prójimo ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Y creo que los fariseos habrían dicho también ahí: muy bien. Así que en torno a la supremacía del amor hubo acuerdo entre Jesús y los fariseos. En lo que discrepaban era en su contestación a la pregunta: ¿a quiénes hemos de amar? ¿A quiénes hemos de amar? Yo soy muy malo, como sabéis, muy mal pensado. Observo que todos los comentaristas evangélicos enseguida dicen: hay que ver estos fariseos cómo tergiversan las cosas, porque el texto bíblico dice: amarás a tu prójimo. Y los fariseos eran tan malos que limitaban este concepto de prójimo a los judíos. Y sin embargo, sospecho que cualquiera de estos intérpretes evangélicos, puestos en los zapatos de estos mismos fariseos y con el texto del Antiguo Testamento por delante, habrían hecho exactamente lo mismo. Porque, repito, el versículo Levítico 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es el prójimo? Los hijos de tu pueblo. la ley establece muy claramente que tenemos que amar a todos los creyentes evangélicos, a todos los de casa, a todos los nuestros. Bueno, un poquitín para afuera, pero mayormente a los de la casa de Dios, ¿no? Deliberadamente y con ironía estoy lanzando estas frases para que veamos que no estaban tan lejos de nosotros que podemos pensar estos fariseos. Pero lo cierto es que limitaban la enseñanza de la ley. Correctamente decían, Levítico 19:18 está hablando en primer lugar de nuestra obligación hacia nuestros hermanos en la fe y en la carne. Pero luego sacan la inferencia incorrecta de que los paganos, los gentiles, los extranjeros están fuera del ámbito de nuestra obligación a amar. Ellos decían, la ley nos enseña a amar a nuestros hermanos en la comunidad de Israel, pero no nos obliga a amar a los que están fuera. Entonces, ¿qué haces con los que están fuera? Permitidme ser malo un poquitín más. ¿Quiénes son los que están fuera? Son los que viven en la soberbia de su propia sabiduría, que se alzan contra Dios, quienes no obedecen la ley de Dios, quienes persiguen al pueblo de Dios. Son los idólatras, los que se doblegan ante demonios. ¿Qué hemos de hacer con ellos? ¿No enseña las Escrituras que el creyente verdadero debe odiar a todo aquel que se levanta contra el Señor? El Salmo 139, versículos 21 y 22, dice David, «No odio, Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos». Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. ¿No hay cierta base en la palabra de Dios entonces para decir, amarás a tu hermano, a tu prójimo, y odiarás a tu enemigo? Porque el enemigo del creyente es el enemigo de Dios. Hay cierto grano de verdad aquí, pero ojo, ojo. Si acaso podemos admitir que los enemigos de Dios sean nuestros enemigos, pero ojo con identificar nuestros enemigos con los enemigos de Dios. Muchas veces nuestros enemigos son hermanos. Y es muy fácil colgarles el San Benito de que realmente no pueden ser creyentes. Y así excluirles de la comunidad de la fe y tratarles como enemigos que debemos odiar. Decíamos la semana pasada que detrás del espíritu de venganza hay una cosa positiva, un sentimiento de justicia, y que finalmente el Señor vindicará este principio de justicia. Y creo que aquí hay lugar para decir lo mismo. Detrás de mucha enemistad, mucha persecución, y Cristo hace explícito este concepto de persecución aquí, hay injusticia. Y en parte nuestra reacción de odio corresponde a un principio de justicia. Por lo tanto, yo entiendo que Cristo, al decir amad a vuestros enemigos, aquí, como en la sección anterior, está diciendo, entre otras cosas, aquí y ahora, durante este tiempo del día de la salvación, de la gracia de Dios, destierra sentimientos de odio, incluso aquellos que pueden corresponder al principio de justicia, destiérralos por amor al Evangelio y al avance del reino de Dios. Deja todo esto negativo, entre comillas, en manos de Dios y concéntrate en otra cosa. Sé que quizás la inmensa mayoría de comentaristas no estarían de acuerdo conmigo sobre este punto. Desde luego, los comentaristas liberales no lo estarían, porque ni siquiera están de acuerdo con Cristo en otras cosas que él dijo a la luz de lo que aquí dice. Cristo aquí dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Ah, pero dicen, ¿qué de Mateo 23? Cuando el mismo Señor Jesucristo pronuncia una serie de ayes sobre los fariseos y saduceos. Esto casi es maldecir. Desde luego, él no cumple sus propias enseñanzas. Y entonces están a un paso de decir, el auténtico Cristo es el de Mateo 5, y Mateo 23 corresponde a Mateo, el autor anónimo de este evangelio, que vivió a finales del siglo I y allí vertió todo su rencor contra los fariseos, etc. Y así tergiversan la palabra de Dios porque no hacen espacio para todo lo que dice Cristo. El hecho de que tengamos que amar a nuestros enemigos y hablar bien no quiere decir que no vamos a hablar con claridad acerca de las verdades del Evangelio. No quiere decir que no vayamos a advertir a la gente acerca del juicio venidero si no cambian, si no se arrepienten. Cristo no está aquí recomendando que guardemos para nosotros mismos y no ofendamos a la gente diciéndoles que son malos. Al contrario, Cristo constantemente a lo largo de su ministerio denunciaba el pecado, sin pelos en la lengua, y advertía acerca del juicio y el infierno que se avecinaban. Recordemos esto al escuchar sus palabras: bendecid a los que os maldicen. No está hablando de la proclamación del Evangelio, está hablando de reacciones naturales, carnales en nosotros, que fuesen a provocar en nosotros actitudes malas en contra de las personas en cuestión. Lo siento, me he liado en cuanto a mis apuntes, me he desviado y ahora tendré que centrarme otra vez. Hay un principio de justicia en nosotros que puede corresponder hasta cierto punto, y matizando bien, a sentimientos que podemos tener contra los enemigos de Dios, que se convierten en nuestros enemigos también cuando somos fieles a Dios. De ahí que yo personalmente no encuentro problema en estas palabras de David. No odio, Jehová, a los que te aborrecen. Hay que matizar mucho. Pero creo que esto no es incompatible con amar a los enemigos. No quiere decir que David vaya a salir con su espada desenvainada y vaya a matar a todos estos enemigos, sino que tiene que haber en todo creyente una reacción en contra de todo aquello que se levanta en contra del Señor. ¿Cómo compaginar este sentimiento negativo y mantener la integridad del amor hacia la persona? Es muy difícil. Normalmente se compagina diciendo que debemos amar al pecador y odiar a su pecado. Pero en la práctica esto es complicado. De todas maneras, estas palabras citadas por Jesús, y odiarás a tu enemigo, corresponden sin duda a una formulación popular de esta interpretación del Levítico. De hecho, no hemos encontrado ningún escrito rabínico que diga esto. Así que no debemos apresurarnos a decir, hay que ver qué malos que son los rabinos enseñando odiarás a tu enemigo. Seguramente algún rabino lo decía, pero hay otros muchos textos rabínicos del primer siglo que tienen posturas mucho más matizadas, y cuidado con nuestros juicios contra ellos. Pero probablemente entre la gente en general este era el concepto que predominaba: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, y lo palpaban en la sociedad. Los judíos piadosos aborrecían públicamente a los gentiles y también a todos los judíos que colaborasen con los gentiles. Había muros, barreras de separación inmensas en la sociedad de Palestina de aquel entonces. Pero, por supuesto, las Escrituras nunca enseñan explícitamente que debemos odiar al enemigo, ni mucho menos que todo gentil ipso facto es enemigo. Al contrario, los judíos tenían que saber que, según la propia ley, Jehová vuestro Dios, esto es Deuteronomio 10, versículos 17 a 19, Jehová vuestro Dios no hace acepción de personas, sino que ama al extranjero y le da pan y vestido. Amaréis, pues, al extranjero porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Y por si acaso el texto de la ley no fuese suficientemente claro, dice Jesús, lo dirá más adelante en esta sección, considerad el ejemplo de Dios mismo. Dios no hace discriminaciones. Dios da su providencia a gentiles y judíos, a buenos y malos, a todos. Muestra su amor. Los judíos tenían este ejemplo de Dios, y es un ejemplo mencionado en este mismo texto de Deuteronomio. Pero con la frase añadida, odiarás a tu enemigo, forzosamente el énfasis del texto original queda tergiversado. Lo explica Hendriksen así. Levítico 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Este mensaje enfatizaba el amor en oposición a la venganza. Su perversión en el resumen popular establecía un agudo contraste entre prójimo y enemigo, como si el propósito del mandamiento hubiera sido el que se tuviera amor por aquellos y odio por estos. ¿Entendéis? El traspaso de énfasis que la adición de esta frase requiere. En vez de centrarse en esto de amar al prójimo como a ti mismo, que era la intención de la ley, olvídate de la venganza, ama a esta persona como a ti mismo. ¿Qué implica esto? Esto tendría que haber sido el debate de los expertos de la ley. Pero en vez de esto, todo el enfoque de su debate queda traspasado a esta otra cuestión. ¿Quién es mi prójimo? Y os recordaréis que el escriba hizo esta pregunta a Jesús mismo en Lucas 10. Y entonces Jesús contó la historia del buen samaritano en contestación. Porque esta era la cuestión acuciante de aquel entonces. Determinar quién es el prójimo. ¿Son todos los hebreos de sangre? ¿O también el prójimo incluye a los prosélitos? A debatirlo. ¿Son todos los prosélitos los que se han circuncidado, se han hecho judíos formalmente, o también hay que incluir a los temerosos de Dios, que aún no han llegado a circuncidarse? ¿Debemos amarles a ellos también? ¿Son, de hecho, todos los judíos, o solo los judíos que guardan la ley que deben ser amados? ¿Son todos los que dicen que guardan la ley, o solo los que guardan la ley según mi interpretación de la ley? Y en esta cuestión se centraba el debate. Un poco así como, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Solo los de las asambleas? ¿O puede haber algún bautista también? Y, a ver, ¿qué de los pentecostales? Pero aún entre las asambleas hay de todo, ¿eh? Así que, y entonces, en vez de amar, dedicas todo el tiempo a debatir, clasificando a la gente. Y la triste realidad era que el mandamiento que debía haber fomentado amor terminaba promoviendo actitudes de separación, de segregación, de colocación de murallas y barreras entre diferentes grupos de personas. Había un muro entre judíos y gentiles, otro entre judíos piadosos, los escribas y fariseos, y los judíos malos, colaboracionistas, publicanos, pecadores. Porque había que establecer a quienes debemos amar y a quienes debemos odiar. Y aparentemente esta ley acababa fomentando el odio. Y es con este trasfondo de las barreras y odios sociales provocadas por esta misma ley como debemos contemplar la enseñanza de Jesús. Amad a vuestros enemigos. Tiene que haber sido una enseñanza muy chocante para los primeros oyentes, acostumbrados a entender que hemos de amar a los de nuestro círculo. Había un montón de definiciones de cuál era el círculo, pero todo el mundo opinaba que eran los de nuestro círculo. Y ahora viene Cristo diciendo: tienes que amar a los que están absolutamente fuera del círculo, a los enemigos. Si pensáis ser discípulos míos, olvídate de círculos y de discriminaciones. Tenéis que amar a todo el mundo. No podéis poner límites a vuestro amor. Nadie puede quedar excluido. Todo ser humano, por mucho que os haya ofendido, es vuestro prójimo y tiene derecho a vuestra ayuda y vuestro amor. De hecho, esta enseñanza no es totalmente nueva. Si bien la ley no lo dice así de explícito, en cambio sí pone ejemplos prácticos de ayuda a enemigos. En Éxodo 23, 4 y 5, si encuentras el buey de tu enemigo o su asno extraviado, regresa a llevárselo. Si ves el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿lo dejarás sin ayuda? Antes bien, la ayudarás a levantarlo. O Proverbios 25, versículos 21 y 22. Si el que te aborrece tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua. Pues haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza, y Jehová te recompensará. Por cierto, Pablo cita este texto en Romanos 12 en el contexto de estar exponiendo este pasaje del Sermón del Monte. Así que todo va relacionado. Pero lo que eran ejemplos aislados en el Antiguo Testamento, Cristo ahora los eleva al rango de un principio universal que debe subyacer en el comportamiento de sus discípulos con todo el mundo. Ahora no es cuestión de prestar ayuda en ocasiones contadas. Es cuestión de cierta actitud y disposición de vida y de corazón hacia todo el mundo, hacia explícitamente hacia los que nos han hecho mal. El mandamiento de Cristo es tan absoluto, tan amplio, tiene tantas ramificaciones, que cuesta cogerlo y cuesta ilustrarlo. Supongo que tendríamos que pensar en cualquier persona, en cualquier circunstancia. En la cual tenemos una reacción negativa del signo, del tipo que sea. Y decir, allí, es donde tengo que reaccionar con amor y no con odio. Pero por supuesto hay tantos casos. Todo el capítulo, bueno, desde el versículo 21 ha versado sobre diferentes dimensiones de estos. Pero creo que antes de marcharnos debemos hacer esta pregunta. ¿Hemos asumido este mandato del Señor? Va completamente contracorriente. O nos obliga a nosotros a nadar contra la corriente de nuestra propia carnalidad que nos impulsa justo a lo contrario. Enseguida podemos responder con excusas. Pero fulano me está haciendo mal. Yo le perdonaré y le amaré, pero primero tiene que arrepentirse. Él no es mi enemigo, sino el enemigo de Dios. Y no le odio por lo que me ha hecho a mí, sino por lo que está haciendo al Señor, al Evangelio, a los hermanos. Amad a vuestros enemigos. Esto no quiere decir sed desleales a vuestros hermanos. No quiere decir comprometed el Evangelio. Descuidad el compromiso con el Señor. Pero después de todas las matizaciones sigue sonando la frase amad a vuestros enemigos. Así que hermanos, ¿hay alguien del que no estás dispuesto a hablar bien, sino que aprovechas cualquier oportunidad para hablar mal de esta persona? ¿Hay alguien cuyo bienestar no estás dispuesto a buscar, sino que en el fondo te alegrarías mucho si todo le saliese mal? ¿Hay alguien que podrías ayudar, pero no lo haces porque a esta persona no te gusta? ¿Hay alguien a favor del cual te niegas a orar? Si es así, confesemos nuestra condición delante del Señor, busquemos su ayuda, su gracia, porque Él es quien nos capacita para esto, y rectifiquemos nuestras relaciones. Señor, sin tu gracia, sin tu obra de gracia en nuestras vidas, todo esto es imposible. Pero lo vemos en ti, vemos como tú orabas por tus enemigos, Y si es cierto de ti, es cierto de tu espíritu en nosotros. Pedimos que al ir obrando en nosotros la obra de santificación, tu espíritu nos convenza del pecado y nos capacite para amar hasta nuestros enemigos. En el nombre de Jesús. Amén.